En este nuevo programa surge a raíz de un programa anterior que hicimos nosotros, ¿te acuerdas?
Sí.
Que hablamos un poco del tema de la ansiedad, de la parte más difícil, digamos, de mezclado a la pandemia con el hecho de ser tejedora un poco, ¿cierto?
Exacto.
O tejedor. Y gracias a, bueno, a esa iniciativa y que muchas personas
nos habían comentado algunas cosas,
tenemos una invitada esta vez. Que la conocemos nosotros personalmente. Pocas de las personas que conocen este podcast y que la conocemos personalmente.
Y que cuenta con toda nuestra admiración y la queremos mucho. Ella es psicóloga y se llama Mónica Steinberg. La tenemos, pero un aprecio tan, tan grande por ella, por todo lo que ha hecho también, o sea, ha significado en nuestras vidas.
Sí.
Así que la queríamos invitar para hablar de estos temas que son tan transversales.
Así que hola, Mónica, ¿cómo estás?
Hola, bien, muy bien.
Esto es como la televisión, ¿eh? Pero en radio.
Claro,
pero en radio.
Como nosotros hablamos antes siempre, suena un poco raro esto de presentar.
Sí,
¿cierto?
Sí. Pero hay que hacerlo en función del programa, del podcast, digamos, del episodio.
Lo que la gente no sabe.
Claro. Alguna vez vamos a hacer como el backstage o algo así, de la previa, de cómo conversamos.
No, y es muy chistoso. Yo, cuando estuve embarazada, yo tengo un hijo, tiene un año 10 meses mi niño.
¿Ya?
Y mientras estuve embarazada, salí en el programa de La Conia Churra.
No te puedo creer.
Este de esquí, bueno, fue una serie de eventos. Bueno,
sí.
Y claro, ahí todo está, es muy chistoso esto de que hay que rehacer como si estuviéramos hace 2 días con la misma ropa y te muestran como el mismo pelo.
Ay, no te puedo creer.
Claro, claro. Es muy entretenido en realidad. El equipo es fantástico. Yo me lo pasé chancho, la verdad.
Qué bueno.
Sí. Y nosotros fue muy
que amamos a La Conia Churra. Nosotros acá en la casa también somos fans de
ella. Sí, pues sí. Toda la
receta. Estoy ahí.
Sí. Pasamos por el periodo con Conia Churra.
Sí, nos encanta.
Entre
bueno,
Maricón de Corrías Churra fueron como...
Además la Conia...
Ella es un amor, además.
Eso, supera la cocina, pues. Es como
entrar
un mensaje de vida, o sea, es mucho más profundo.
Yo creo que por eso, claro, influye tanto en las personas todo lo que ella hace.
Sí, pues, todo lo que ella
hace. Sí, ella... Y como te digo, el equipo que tiene ella también, son un amor, es un agrado en realidad.
Qué genial.
Como formar parte de eso un ratito, así, en el tiempo que dure la grabación. Pero
participar de eso, sí, pues.
Sí, claro.
Bueno, acá lo vas a vivir a microescala. No con el nivel de producción de La Conia Churra, pero bueno.
Claro. Igual, no nos da para tanto, o sea.
Sí, pero igual vamos a sacar lo mejor de tu voz. Ah.
Claro. Muy bien.
Vamos a humanizarlo, sí, pero perfecto. Bueno, una de las cosas que queríamos conversar contigo era porque, bueno, nos han llegado varios comentarios en relación a la ansiedad que ha producido la pandemia, y yo creo que tú lo sabes mejor que nadie.
Sí.
Y resulta como algo en común en todos los tejedores que el tejido ha sido sumamente terapéutico para, bueno, como experiencia propia para mí, y muchas veces nace desde un momento difícil, de hecho, incluso.
Sí.
No necesariamente en la pandemia, sino que muchas antes
claro.
han pasado por cosas difíciles y se han como refugiado en esto.
Exacto.
Y eso está como factor común. ¿Tú qué crees que... ¿Por qué razón puede generar
esto? ¿Por qué nos volvemos tejedores?
Sí, ¿por qué no? Sí.
O si no es tejedor,
política pública.
Es otra actividad similar que
claro.
tiene las condiciones del tejer un poco, sí.
Sí, sí. Bueno, hay múltiples razones. Yo me he encontrado incluso con gente, y esta también es mi experiencia, que... Cuando yo estudié en el colegio, hace mucho rato, nos obligaban, a los hombres los hacían hacer actividades con madera y serrucho, y a las mujeres nos tiraban a tejer y coser.
Okay.
Y yo aborrecía coser porque yo quería el serrucho, por ejemplo, ¿no?
Sí,
lo aborrecía con el alma. Yo,
¿en serio?
La vez que... tuve una prueba de eso, de hacer una bufanda, no sé, de tan... No fui capaz, mi abuela me la tejió al final, no fui capaz, lo aborrecía. Y después, como que en estas circunstancias, no estas específicamente, pero otra anterior, retomé el tejer y fue como un yo siento que también tiene que ver como con reencontrar la feminidad y como con cosas que de ese antaño, ¿no? De esa manera de ser educada tan machistamente.
Claro.
Y encontrarnos desde otro lugar con este tipo de arte. Entonces yo creo que sí, por ahí va que muchas mujeres sí, de
con otra madurez.
Sí, nos hemos metido en el tejer, en el coser, en el pintar, ¿no? Cosas sí, que a veces aborrecíamos porque encontrábamos que era injusto.
Sí, eso sí es verdad, como sin tanto prejuicio, porque a lo mejor antes claro, era como que sentías que había una connotación, como dices tú, mucho más desde el machismo. Sí. Ahora yo siento que como que uno lo ejerce con más libertad también, sin pensar que es un acto. De hecho, hay hombres también que tejen, y está mucho más abierto eso. Y, sí, y también como un acto como bien de relajación. El otro día estaba en una charla de mindfulness. Sí. Y me hizo mucho sentido, no sé si se aplica así tan directamente, yo creo que sí, pero que decía que era una neurocientista. Una neurocientífica que hablaba sobre la relación entre el estar concentrado y la felicidad. Entonces había, de hecho, una publicación que decía como un cerebro concentrado es un cerebro feliz, así como en Nature, así es. Una publicación así súper. Y claro, ella lo hablaba desde el mindfulness, como los ejercicios de meditación y todo. Y a mí al tiro me hizo clic, porque yo siento, como soy súper dispersa, siento que el tejido me trae un poco eso, como estar concentrado en una sola cosa, como enfocar un poco la cabeza, y quizás eso también me trae como una felicidad, y con ello como lo hago más, no sé si te hace sentido. Claro.
No, sí, efectivamente así es. Meditar en el fondo es aprender a llevar el foco de mi atención hacia un lugar donde me siento bien. Por eso que puede ser, no sé, hay gente que medita mirando una llama o un punto al frente o fijando la atención en la respiración o en algunos puntos del cuerpo, qué sé yo, o en una imagen. Pero tiene que ver con llevar el foco de la atención a esto y ese aprendizaje va ayudándonos cada vez a poder estar más tiempo en esto donde quiero focalizarme, y lo demás se calma. Claro. Y lo demás habitualmente tiene que ver con todas las cosas que pensamos acerca de nuestro pasado, nuestra historia, nuestro futuro, nuestras preocupaciones, por lo tanto nos permite estar muy en el presente, conectarnos, y el aquí y ahora por lo general, no siempre, pero por lo general es bastante más calmo de lo que nuestro cerebro antiguo, nuestro cerebro atemorizado, piensa.
Claro.
Y es más, y aquí te agrego algo más de por qué ayuda a tejer. Las personas que meditan juntas son aún más felices. Genera más felicidad aún, imagínate. Claro. Así que sí, si más encima ustedes hacen una comunidad donde hablan del tejer, que es un poco acompañarse en este arte, más felices son. Qué maravilloso.
Oye, qué increíble, porque justamente dentro de la comunidad tejeril se dan harto los cal, que le llaman, que son los tejer juntos.
Claro.
y como que se tienen mucha popularidad, o sea, como que la gente es muy entusiasta en participar de esto. Y claro, tiene todo el sentido ahora que lo hice de esa forma.
Claro. Como el tejer en el fondo es una actividad como social un poco. Y desde antes también. Si uno se remonta antes de las redes sociales y todo eso, claro, se juntaban a tomar once las mamás, abuelitas, qué sé yo, y se ponían a tejer y a conversar. Sí. Y tiene así mucho sentido ese punto de vista. Es como algo muy casi ancestral. Sí. Me hace recordar esto del, no sé si tiene relación, pero quizás tú nos puedes decir, Mónica, si hay algo que ver con eso, pero tiene que relación con el, también pienso yo, con el esto de hacer una acción, digamos, no tanto la meditar con acción, digamos, y me hace recordar, por ejemplo, los zen, que hacen esto, el jardín de piedra, por ejemplo, que el tipo barre, y en ese barrer él medita, digamos, esa es su acción, digamos. Y en esa acción él está concentrado en tanto en hacerlo tan bien o tan de una manera tan ritualmente bien hecha que él en ese actuar medita. Y como que veo similitudes con el tejer en el fondo, como un ritual en el fondo.
Un acto repetitivo.
Sí, hay dos cosas que ocurren. Una es la que tú dices, que cuando yo hago algo de una manera consciente, tiene que ver no solo con hacer algo, sino hacerlo de manera presente. Claro. Cuando yo hago cualquier cosa, lávate el pelo, lávate los dientes, ponte cremita en las manos, lo que sea, pero lo hago con conciencia, ese es un minuto de calma sí o sí.
Claro.
Y desde la calma la verdad es que tengo mayor acceso a algo así como la felicidad, no sé, estar contento, estar con una sensación de bienestar, ¿no?
Sí.
Pero por otro lado también está esta cosa comunitaria.
Sí.
Se ve, por ejemplo, en casi todas las religiones, desde las más antiguas, las primigenias, hasta las nuevas, ¿no? Uh-huh. Cuando cantan mantras.
Claro.
Sí, es claro, lo mismo. Sí, cuando son un grupo de gente, por ejemplo, en las películas con la Iglesia Católica, tú ves a la gente, a las mujeres habitualmente las ves en la iglesia con el ¿cómo se llama este? Este collar que usan para meditar.
Como el rosario, ¿no?
El rosario.
Claro.
Y están todos, Ave María, no, ne, ne,
sí, ne, sí.
Claro. Hacen las letanías, claro. Claro.
Es orar, claro. Es acompañarse, uh-huh, como generar esta energía común o generar esta como intencionalidad común, y eso es esto mismo que habla de la meditación, uh-huh, que habla de meditar juntos. En el fondo tiene que ver con hacer algo que nos trae al presente, que nos tiene aquí, claro, que nos hace sentir acompañados.
Claro, increíble, ¿eh? Como porque si uno lo presenta, es increíble para mí verlo del punto de vista que estamos comentando como algo tan simple, y es, sí, difícil porque uno pierde el foco de eso, y es súper simple pero lo pierde muchas veces, y como dices tú, creo que es un elemento que, por lo simple que es, uno lo deja pasar y está pensando, claro, en el futuro, en los problemas, y no como en el foco del presente, de aquí estoy.
Y de alguna forma podría ser como una cuando uno se... Porque a veces uno lo hace muy consciente. El tejido como que no entiende a veces en profundidad lo que te provoca, digamos, lo sabes que te hace sentir bien, ¿no? Pero, por ejemplo, hace poco nos llegó un comentario y me generó así como mucha empatía, porque sentí que era como un poco mi historia del año pasado.
Sí.
Porque nos escribió una chica que está terminando su tesis ahora. Y dijo que había descubierto el tejido en la pandemia. Entonces le costaba mucho concentrarse porque, bueno, las tesis en general es como harto de responsabilidad de uno, digamos. No hay nadie presionándote, tú estás como... es tu deber, digamos, hacerlo. Entonces dice que le cuesta mucho concentrarse y lo único que piensa es en el tejido. Está todo el rato pensando en cómo irse a tejer, casi como que a qué hora me voy a tejer. Y debe ser como algo muy de la mente, como decir, buscar esa felicidad en el fondo dentro de esta angustia, porque cuando uno está trabajando, escribiendo cosas, claro, algo que es como tan intelectual, digamos, mental, a veces necesita ahí como
ese escape
de estar concentrado realmente en algo que es simple, digamos, algo que no sé si te hace sentido.
Sí, algo que tú dices es clave en eso, que es un escape. Lo que ocurre con la ansiedad es que la ansiedad tiene que ver con tratar de evitar aquello que me hace sufrir. ¿Sí? Y evitar podría ser no hacer lo que debería hacer, claro, y en cambio solo pensar en tejer, y no porque tejer me traiga bienestar, sino porque me alivia, porque no hago aquello que yo imagino que me va a traer malestar.
Claro.
Entonces igual hay que, ahí yo haría la diferencia entre las personas que tejemos, porque ahí también yo me pondría, de repente también lo hago, como para evitar.
Sí,
sí, y casi como una totalmente evitativo, así que peor que la procrastinación.
Sí, claro.
O lo hago a conciencia. Me voy a instalar porque voy a disfrutar, voy a nutrirme de este momento de tejer. Son dos cosas muy distintas, son intenciones diferentes para la misma acción.
Claro.
Sí, eso pensaba también. O sea, no así, pero me hace sentido porque decía yo, claro, al final lo que me pasaba a mí, me imagino que le pasa a ella también, por eso lo mira desde una perspectiva como más angustiante, no como algo bonito, sino que es como, no avanzo,
claro.
Porque claro, lo enfoca desde la procrastinación nomás.
Claro,
porque,
claro, el origen de ese no avanzar en el fondo.
Exacto.
¿Cuál es el origen de no avanzar?
Claro, porque uno diría,
no es porque quiero tejer, claro,
eso.
Es porque en mí mismo tengo que hacer cosas, quizás, puede ser el caso. Tengo ciertas responsabilidades que por alguna razón no las estoy haciendo.
Claro.
Y eso ya no tiene que ver con el tejer, creo yo. Eso es como un poco lo que interpreto yo del tema de que comentan.
Sí. Claro, sí, es que la ansiedad es muy chistosa. Tiene un modo de funcionamiento que es muy chistoso. Porque
a mí no me hace reír, Morigaya. Yo la odio.
No creo que haya alguien que lo pase bien siendo ansioso.
No,
pero
sí,
lo que pasa es que cuando lo miramos desde la, como desde la neurociencia, ¿no? Como nos ha enseñado cómo se maneja. Claro, tiene un procesamiento que es chistoso, como que, bueno, hay un ilustrador Uh-huh. Alberto Montt, ustedes deben conocerlo, sí, sí. Que él se ha dedicado durante toda la pandemia a hacer unos monitos que le llama ansiedad y pone distintos, como, claro, escenas ansiosas, uh-huh. Y es, pero perfecto, porque es tal cual, sí. Es muy chistoso, realmente es algo de lo cual podemos reírnos de nosotros mismos, claro.
Claro.
Pero
claro.
Mira, la ansiedad tiene que ver con el modo de manejarse de nuestro cerebro antiguo. Lo que nosotros tenemos en común con el resto de los mamíferos. Y este cerebro antiguo, lo único que le preocupa es que nosotros sobrevivamos. Le importa, sí. O sea, gracias a nuestro cerebro antiguo es que vivimos hasta hoy en día y no fuimos dinosaurios, ¿sí?
Claro.
Está sí. Bien que exista, ¿sí?
Claro.
Sin embargo, a la ansiedad lo que le pasa es que es una voz permanente diciéndonos lo catastrófico que puede ocurrir. Claro. Sí, nos hace pensar en mil consecuencias distintas y cada una peor que la anterior y además nos obliga a pensar en mil maneras de resolver cada una de esas situaciones.
Claro.
Sí, entonces
como que activa cosas, protocolos, claro. Digamos, de alertas, ¿cierto?
Claro, porque estoy mi mente lo que está intentando es buscar una solución a esto, una salida a esto, pero desde la mente nomás, ¿sí?
Claro.
Yo puedo pensar en, no sé, porque tengo que hablar con una persona de algo que es incómodo y empiezo a pasar todas las películas del mundo. Ya, pero si me responde esto, yo tendría que decirle esto y esto otro, porque no puedo hacer.
Mil
pero
veces
si me responde
no
esto otro, tendría que hacer no sé qué. Ah, no, pero es que para eso tendría que llegar de esta otra manera, porque si no, pero si por esto otro, entonces, claro. Empiezo a pasarme todas esas películas, gasto horas en esto, obviamente. Sí. Y lo que la ansiedad generalmente logra hacer es que yo claudique.
Claro.
Es tal el nivel de neura que me da la idea de tener que enfrentar esto, que busco cualquier excusa para no hacerlo.
Sí,
o sea,
claro.
Al final, como, si en realidad mejor no hablar con esta persona, porque las cosas están bien como están, para que darle más vueltas, ¿sí?
O sea, claro.
No, encuentro la mejor solución. Y lo que pasa es que mi ansiedad, mi cerebro antiguo quiere evitar exponerme a algo que me podría hacer daño, ¿sí? Tiene una muy buena intención.
Claro.
Una mala conducta, pero una buena intención.
Se parece como la alergia, un poco. Como lo describe, sí. Como la alergia, ¿cierto? La alergia, uno está alérgico porque el cuerpo cree que...
Sobre reacciona.
Claro, algo que es patógeno, claro. Que te va a atacar y no, en realidad no es
y
así.
Y no es.
Claro.
Ah, claro.
Y lo otro también, el otro concepto creo que tiene que ver es el boicot, en el fondo. Que el producto sí. De todo eso es el boicot, finalmente. Como... Y los que somos un poco ansiosos siempre sí. Tendemos a ese boicot de no, sí. Ya no lo sí, voy a hacer porque claro. Voy a ir mal, no sé.
Eso.
No, y encuentras justificación para eso, ¿no?
Exacto.
Te claro. Encuentras toda la razón.
Ah, sí, pues no, si uno tiene una capacidad de persuasión con uno mismo, impresionante.
ahora la gracia es que estos pics de ansiedad duran un rato. La mayoría de las investigaciones dicen que duran unos 20 minutos, 30 minutos, por ahí va, ¿no? Entonces, cuando yo sé que soy ansiosa y sé que me viene, porque uno sabe cuando está
claro.
En un pic, ¿no?
Sí.
Tú puedes esperar. Espera.
Mira, es un súper buen
haz
consejo.
Algo que te calme, haz algo como tejer, ¿sí?
Claro.
Que te mantenga, que no tomes ninguna decisión, que no hagas nada, hasta sí. Que se calme esto y solo entonces el cerebro nuevo, la corteza
claro.
Prefrontal, va a poder... hablar, va a poder aparecer y decirte, pero mira, lo importante es hablar con esta persona, porque si resolvemos esto, resolvemos por el bien común y es lo mejor que podríamos ocurrir. Y ahí, sí, para mí tiene sentido esto, y yo puedo ir y movilizarme por algo que me hace sentido y tengo toda la razón.
Claro.
Pero tengo que esperar.
Sí.
Porque si yo trato de actuar con la ansiedad, la verdad es que generalmente voy a terminar huyendo.
Eso, sí, sí, es parte, es que el camino a la ansiedad es como eso, es verdad.
Sí.
Es súper buen consejo,
sí.
Porque son cosas que
son
útiles,
prácticas,
que ayudan
claro.
Al día a día. Sí,
sí, sí no sabía
así que tejer uh-huh. Tiene un súper buen una súper buena estrategia, como ya
claro.
Estoy ansiosa y todo, voy a tejer, no sé.
Claro.
No sé cuántas corría, pues depende de cada la yo tejía amigurumis.
Ah, sí.
Yo decía,
ay,
corazón
bonito.
De amigurumis tomaba el tiempo suficiente para calmar la ansiedad. Y ese era mi esto era mi terapia.
Es como esta técnica como de pomodoro que tienes que como pues te pones tiempo para trabajar y tiempo para descansar.
Claro.
Sí, como no sé, trabajo como ya
25 minutos
20
de
minutos
de
eso.
5 de descanso.
Es como establecido.
Trabajo, sí.
Como pero
claro.
En amigurumis en vez de tomates que son
ahora,
son esto.
Pensando en esto de los caminos que porque uh-huh. Por lo que estoy viendo también el tejer tiene cosas positivas muchas y
sí.
Y se transforman en cosas negativas finalmente. Oye, pasa mucho que cuando ya estás en este bucle de ansiedad, el tejer no soluciona, sino que se transforma como un poco problema, porque ya pasa a ser el centro de tu... pasa a muchas tejedoras y tejedores, claro. Que se torna una presión de tener que sacar, como estamos en redes, ya todo, claro, está conectado, digamos. Tema, sí. Hay imágenes de Instagram, etcétera, que te empiezan a exigir estándares. Seguramente tú me entiendes, Mónica, para dónde voy. Luego, la tejedora ya no lo toma como una actividad terapéutica, en este caso, entre comillas, ¿cierto? Sino que ya es un estándar que necesita mostrarse, mostrar que teje, etc. Y ya caer en eso genera otros problemas, ¿no? que también están dentro del mundo del tejedor, la tejedora. Y son súper duros, porque en el fondo, bueno, es un problema que también está a todo nivel. Lo que pasa es que se traduce en, porque estamos hablando de tejedores y tejedoras, pero se da muy fuerte en eso, de tener que mostrar algo que...
Eso, cuando se mezcla difícil, con las redes sociales.
Las tejedoras no tienen un tiempo para tejer, y si no alcanzan a tejer eso para mostrar, claro, luego quedan sin nada que mostrar y les viene angustia porque no tienen nada que mostrar, y es como una especie de competencia. Es terrible, claro. Bueno, yo lo encuentro terrible en ese sentido.
La competitividad, sí.
Sí, obviamente no son todos, pero hay personas que son más susceptibles a veces, y a veces uno no se da cuenta, como... Porque a veces no es por el tema incluso de competir, sino que a veces pasa que es como por el deseo de... Como estás tan bombardeado de cosas, claro, hermosas, que quieres tejerlo todo. Y empiezas como un poco, claro, como a ponerte ansioso, esto entre comillas, como...
Que lo emparento mucho con esto del mostrarse feliz. Tú, sí, en este último tiempo, sabes, Mónica, seguramente ya te van a ver hasta tesis, sí, tanto, ¿eh? De que, ¿cierto? Porque es súper conocido esto de tengo que mostrarme como... feliz totalmente las redes, y es como porque esa forma tengo aceptación y me convenzo un poco que soy feliz, pero en realidad tampoco soy tanto, entonces me autoengaño un poco, y eso se da también en el tejido, desgraciadamente, porque está susceptible a eso, todo está susceptible a eso, digamos.
Es que eso que tú describes son esto que hemos estado describiendo, son como las dos formas en que funciona nuestro cerebro antiguo. Una tiene que ver con esto de reaccionar ante lo que nos dé susto, lo que nos dé miedo, y huir de eso, ¿no? Por eso evito. Y otra tiene que ver con la búsqueda de la felicidad, pero sin sentido. Entonces está esta sensación de logro.
Claro.
Entonces yo, si logro completar ese chaleco, voy a sentirme feliz. Y efectivamente llego al chaleco y siento este pic de felicidad. Sí. Casi como si te pusieran como antidepresivos a la vena. Así, ¡ay, qué rico, lo logré! Muestro las fotos, no sé qué. Pero rápidamente, porque es igual que una droga, claro, ese pic baja. Y yo vuelvo a necesitar otra vez ese shot. Y vuelvo a buscar, claro, otra cosa. Y eso es algo que... Bueno, estas dos modos de funcionamiento son modos que nuestra sociedad usa demasiado, ¿no? Potencia mucho. O sea, en los colegios premian permanentemente a los niños hasta por ser buenos alumnos o buenos compañeros.
Claro.
Sí,
entonces,
claro,
hay una cosa sin sentido. Claro.
Es como una especie de inducción a la ludopatía, entre comillas, porque un poco está de estímulo, ¿cierto?
Tiene este estímulo inmediato. Sí. Claro, y nos volvemos adictos a la búsqueda de sensación de felicidad, pero como a medias, ¿no? Y aquí la idea es poder invocar al cerebro nuevo, al cerebro más moderno, y usarlo, aprender a desarrollarlo, a que nos dé sentido de vida. Si lo que nos falta aquí hoy en día en general es sentido de vida. Sí. ¿Cuál es mi intención para hacer algo realmente? ¿Es solo lograr un pic de felicidad? ¿Es solo lograr, no sé, 1,243 likes? ¿O es mi crecimiento? ¿O es mi sensación de que estoy haciendo algo útil por mi vida? ¿O estoy apoyando a otros? Sí. Esa búsqueda de sentido nos falta a la mayoría. Es algo que es necesario poner. Y hoy día que falleció Humberto Maturana, que puso eso muchas veces en juicio, yo creo que es el momento para releerlo.
Exacto, claro.
Sí. Él hablaba en una de sus frases, que yo soy pésima, tengo que hacer apoyo, pero él hablaba en esa frase de que tenemos que llegar ya a un momento donde la competitividad se claudique, basta, que tenemos una necesidad de co-crear, de hacer una co-sociedad, ser personas colaborativas, y es tan cierto, pero por Dios que nos cuesta, porque el cerebro antiguo, imagínate que lo tenemos desde que somos algo así como humanos andando en dos pies. Tira tan fuerte, nos cuesta mucho dar este otro paso.
Sí. Y eso es bien importante porque al final uno dice, y algo que lo hemos conversado también antes, el tema de hacer comunidad, de la importancia de la comunidad como tal, y de apoyarse entre todos, porque desde, y de hecho, bueno, no lo habíamos pensado así como desde la neurociencia, pero sí decíamos, qué loco, porque la primero, claro, si uno lo piensa así como egoístamente, uno mira tu metro cuadrado, ¿no?
Claro.
A uno mismo y lo que te conviene a ti, ¿no?
Claro.
Y eso es lo primero que sale. Y muchas, a lo mejor, personas, y todos yo creo a lo mejor tenemos algo de eso, ¿no? Como de mirarse a uno mismo a ver qué es lo que me conviene.
Claro.
Pero es cosa como de sentarte a pensar un poquito más o a estar más consciente de todo y mirar un poco más en perspectiva, como para entender de que en realidad solo no hago nada. Yo creo que esta pandemia igual nos ha llevado a al menos uno de los mensajes importantes es decir de que solo no vamos. No vamos a salir de esto, tampoco podemos vivir solos, sino como
sociedad. Por naturaleza incluso la pandemia dice eso, que no podemos salir individualmente de esto. Entonces, ya si por naturaleza está esa señal, eso llega finalmente y se hace como presente en todo, transversalmente en el pensamiento. Por eso quería despertar de gente que ya, no sé, quiere vivir más sano, etcétera. O sea, ha servido para reflexionar, creo yo también, tal como dices tú.
Sí. Y siento que también tiene que ver con... Ay, yo ni cabeza apoyo. No me acuerdo cuál de los filósofos existencialistas decía. O sea, en realidad, todo lo que yo hago es por el bien común siempre. Si yo hago algo conmigo, ¿no? Si yo me cuido, finalmente eso va a expandirse de alguna manera.
Claro.
Entonces, también es como pensarnos no como personas individuales, sino personas realmente viviendo en comunidad. Y es real. Sí. Todo lo que tú haces, alguien lo ve. A mí me pasa hasta el día de hoy. De repente hay gente que me dice, no, si en la universidad tú me dijiste eso, me hizo tanto sentido. Y yo no lo sé ni qué momento, qué dije.
Claro.
Pero eso es súper cierto,
y todos tenemos historias como esas, yo, porque...
Sí,
es real. Por eso es que es tan importante, siento yo, esto del autocuidado, que tan manoseado, pero es verdad.
Sí.
Porque si yo me cuido, cuido a mis compañeritos también.
Claro.
Sí.
Sí.
Y desde la profundidad de lo que significa eso.
Claro.
Porque como dices tú, por ejemplo, todo esto de hacer las cosas de forma consciente te va a llevar también al autocuidado. Es como,
como
casi una consecuencia si uno lo hace realmente de forma consciente. Y estas cosas que dice, por ejemplo, claro, que a lo mejor tú le hablaste a una persona en ese momento, seguramente se lo dijiste como muy conectado con esa situación. Todo al final son consecuencias un poco de eso, de estar en el presente.
Eso.
De transmitir cosas que tú realmente, que vienen desde lo profundo de ti, ¿no?
Y sí, pues cuántas veces nos han dicho cosas, el otro sin pensarlo y sin querer herirnos, pero nos hirió tanto también, ¿no? De ahí la importancia de ser consciente. ¿Qué estoy diciendo? ¿Estoy diciendo lo que va a aportar? Es tan importante eso.
Sí.
Exacto, sí. Bueno, otra cosa que habíamos visto también, que nos gustaría que nos contaras, de que tú estás en un método de formación.
Cuéntanos un poquito de eso.
Que me causó mucha curiosidad y quería que nos contaras.
Sí,
también.
Cuéntanos un poquito de eso.
Alba Emouching, ¿sí?
Sí.
Alba Emouching, sí.
Exacto, sí.
Alba Emouching, sí. Este es un método precioso que fue creado por una mujer chilena en la Universidad de Chile en los años 70. O sea, no solo por ella y por dos más, pero luego ella lo siguió. Ella le dio alas a esto en realidad.
Claro.
Ella se llama Susana Bloch, aún vive, y es una mujer maravillosa. Y claro, ella creó este método en eso entonces. Ella es una psicóloga, pero en ese entonces se dedicaba a otras cosas. Y lo que ocurrió fue que hicieron una investigación acerca de las emociones y hicieron toda una cuestión que no voy a contar porque me puedo comer toda la hora entera. Pero lo que
conecta mucho con la conversación.
Sí, por eso me acordé.
Tiene
que hablarnos de esto ahora.
Sí, porque conecta mucho. O sea.
Sí.
La idea es que ellos lo que hicieron fue describir los componentes de 6 emociones básicas.
Claro.
O sea, claro, ellos limpiaron y definieron que hay 6 emociones básicas y describieron el patrón efector de esas emociones básicas. O sea, cómo es la disposición de mi cuerpo, cómo es mi mímica facial y especialmente cómo es la respiración para poder acceder a esa emoción básica.
Claro. O sea, entonces, como a través de la corporalidad es posible conectar con esta emoción. Esa es como la...
Exacto.
¿Cierto?
Exacto.
Súper.
Entonces, en un principio esto fue muy usado por los actores, porque de manera claro. obvia, ¿no? Claro. Imagínate no tener que acceder a tu memoria emotiva, sino simplemente usar el cuerpo para esto.
Eso. Y que es mucho más sano también.
Mucho más, uh-huh. claro. Uh-huh. Y bueno, y luego entramos los psicólogos siempre nos demoramos. Después entramos los psicólogos a
son más cautos, los psicólogos son más cautos.
Sí, pues, la ciencia, hija, la ciencia.
Son más incrédulos nomás.
También, bueno, también.
Más incrédulos, pero bueno. Y bueno, y claro, es un método que ayuda muchísimo a descubrir, ¿no?, cómo yo efectivamente vivencio mis emociones, cuáles son las emociones que yo habito más habitualmente, cuáles claro. evito, cuáles evito, ¿no?, cuáles habito y cuáles evito. Sí. Uh-huh. Y eso favorece mucho como mi ser. Hay un poema de Rumi que habla de que abrirme a las emociones como si yo fuera una casa y le abro la puerta a cada emoción, como un invitado que entra a la casa.
Claro.
Y esa es la idea.
Eso, ¿eh? como cuesta eso a veces, ¿eh? Uno sí. como, sí. como ser humano uh-huh. postmoderno, no sé ya en qué etapa estamos sí. ya, indefinida, ¿cierto? Sí. Cuesta mucho, uno tiende a cerrar emociones, como me hace daño, tiendes a asociar. Esta emoción sí. me hace daño, la cierro, no la libero, digamos. Y es súper claro, doloroso aquí, al final. Sí.
Claro, acá hay una comprensión de las emociones como algo que no es ni bueno ni malo, es y cada una de ellas es adaptativa.
Claro.
Cada una de ellas nos trae una necesidad desde el cuerpo y cada una tiene su propia utilidad, entre comillas, ¿no? Su propia sí. profundidad.
Eso, claro. Que en el fondo no hay, como bien dices tú, no es que sea bueno o malo, no hay un juicio como ético de las emociones. Exacto. No tendría uno por qué enjuiciarse, claro, porque sí. en el fondo estás enjuiciando como tu
que
naturaleza.
Que no pensaría todo lo contrario, la verdad, porque...
Claro, es que claro. estás enjuiciando tu naturaleza, sí. pienso yo, y es como súper injusto. Sí. Te estás enjuiciando como por ser claro. como eres, digamos. Es súper claro. complejo.
Sí, y a la vez, claro. ¿cómo se lleva a cabo, por ejemplo, el convivir? O sea, en este mismo método, como tratar de sobrellevar emociones que son complicadas para la persona, porque yo creo que todos tenemos distintas emociones que nos complican.
Sí.
¿Y cuáles serían como la forma?
los tips,
así.
Es difícil hablar de tips porque la verdad es que claro. esto es súper individuo dependiente.
Claro. Sí.
Cada persona lo vive uh-huh. de una manera muy es particular cierto. Y además en el mundo real no vivimos con las emociones básicas, sino tenemos una mixtura, una sopa caldúa llena de cosas distintas con cada ingrediente, cada uno nos gusta más sal, más pimienta, más orégano, más no sé.
Sí.
¿Sí?
Sí,
entonces, sí. ahora? En general, en realidad, la invitación cuando trabajamos, los que trabajamos en este método, es aprender a reconocer en nosotros uh-huh. Cuando estoy yo en una emoción. Y si yo conozco el método y conozco cada uno de estos patrones efectores, por ejemplo, yo puedo, no claro. sé, hacer la tristeza es una de las emociones básicas, obviamente, y yo puedo entrar en la tristeza con el patrón, uh-huh. y si entro con el patrón, mi mente no necesita decirme, no entremos ahí porque podemos quedarnos pegados, no nos vaya a pasar como cuando tuvimos con depresión hace 2 años atrás, no nos salgamos de aquí, no es necesario, porque si yo sé hacer el patrón, también sé cómo salir de él.
Claro.
Entonces yo puedo entrar como con un salvavidas.
Claro. Sí. Claro.
Sí, eso me
entonces
hace,
eso
sí.
me permite como surfear la madre. Susana Bloch habla de eso y uno de sus libros se llama Surfeando la ola emocional justamente.
Eso.
Claro. Sí. Y hace mucho sentido porque, por ejemplo, a mí me pasa harto justamente el quedarse en las emociones, en algunas emociones. Me pego. Sí. Y de hecho lo hemos conversado a veces con el Pablo cuando estoy en ese modo.
Claro.
Y a veces digo, pero... Y es como súper loco, pero como que de repente mi cerebro toma conciencia del estado, pero ya como sí. mejor cuando ya lleva como un rato y digo, pero si esto yo me había pasado antes,
claro.
y mi forma de salir de esto claro. era simplemente esto, así como,
sí.
pero es loco porque en ese minuto como que se te cierra todo el resto.
Como ese actor un poco mecánico, como
sí.
repetir, ¿cierto?
Sí,
como
exacto.
que repites y después ya solo vas repitiendo cosas que te sí. das cuenta después, pero si esto no,
claro.
no debería haber reaccionado de esta forma o no debería
sí.
haber...
Y en ese sentido, el estar consciente claro. de ti mismo, como decías tú, es súper importante para eso.
Y creo que central lo que dice Mónica respecto al cuerpo, porque en el fondo, ¿cómo sacas este automatismo a través de algo concreto, digamos, que está vinculado también a tus emociones, que es la
sí,
respiración,
claro.
como dice Mónica, el
sí.
cuerpo? Que por eso cuando nos comentó, yo me acuerdo que en su momento nos comentó de esto y me pareció
sí.
maravilloso, porque me hace mucho sentido, es algo que me hace muchísimo sentido.
Sí, bueno, nosotros, yo hago una formación en esto, ¿no? Con uh-huh. algo así como un postítulo, sí. con una colega que se llama claro. Silvia, y con Silvia hicimos un canal de YouTube en algún momento y pusimos unos videos como mostrando, no del todo los patrones, porque no nos atrevemos, porque cuando trabajo las emociones, al otro le pasan muchas cosas, entonces hacerlo así y dejar al otro como solo, mm. así, ve tú lo que te pasa, claro. igual es un poco, sí. un poco irresponsable, claro.
sí,
¿no?
Como que, exacto, sí. sí, como que a veces falta contención, claro. sí. depende de las personas, como bien dices tú, sí. hay personas que se lo pueden hacer muy bien, digamos, y otras quizás falta más contención.
Claro.
Sí. Igual y de peligroso. Hecho, incluso en la meditación, sí. porque en esta misma charla que yo había estado, la niña igual menciona eso, ahora que lo dijiste tú también me llama la atención, que decía, no busquen cualquier meditación sí. en YouTube, como cuidado con eso, decía, y yo me llamó la atención, porque dije, pero qué malo puede ser, como, claro. Qué problema puede haber, y decía que no, que sí, que no era así terrible, pero que sí, cuando estás solo, a veces no estás como contenido y estás metiéndote un poco en esta búsqueda sí, más interior, es complicado consumir cualquier cosa, como...
Sí, y... Claro, que ocurren hartas cosas. Cuando yo hago cosas solamente viendo en YouTube, muchas veces la técnica se vuelve solo una técnica. Y se pierde el sentido. Eso. Se pierde el sentido. Claro. Y sin sentido, sin intencionar esto, sin una actitud particular, la verdad es que no sirve de nada, por un lado. Sí, o también pasa sí. por el otro lado, que a veces yo muevo el cuerpo de una manera, respiro de un modo que no lo había hecho, o al menos a conciencia, o me calmo un momento y entro en un espacio que jamás había habitado, una habitación a la que nunca había entrado. Y no siempre podemos claro. tolerar lo que encontramos ahí.
Sí, sí. Sí, algo así también decía esta chica también, justamente eso, que habitas como otros lugares claro. a veces. Eso,
se descubren lugares que tú no quieres, no entraste nunca y abriste esa puerta.
Claro, poco. Yo me acuerdo.
Y a veces cuesta entrar.
Yo me acuerdo una vez, hace mucho, porque estaba en Conce, hace mucho rato, fui a hacer una clase de prueba de. Yo siempre hice Kundalini yoga, pero quería probar otro y entonces entré a una del yoga, el Hatha yoga, que es como el típico, el que todo el mundo hace. Sí, y era eso, una clase sí. así, súper. Gimnástica, ninguna profundidad, ninguna reflexión ni nada. Pero nos hizo hacer una posición, otra posición, otra posición, y de repente me hizo hacer una posición y luego otra, y empecé a llorar. Y yo no entendía de qué, claro. y lloré, y seguí llorando toda la clase. Y en ese entonces ya estaba un poco terapia, gracias a Dios, entonces no me dio ni vergüenza ni nada. Pero yo claro. creo que 30 minutos de la clase lo lloré. El profe me miraron, hombre, me miraba, y yo le decía así como que, no, déjame nomás. Pero solo fue por mover un cuerpo distinto.
Eso.
Solo eso, exacto. no hubo cabeza, sí. no tuve ninguna imagen relacionada, no se me viene una historia de algo terrible, nada.
Sí. Y además creo que el Hatha Yoga está justamente alineado con ese pensamiento, como de que el cuerpo no tengo que pensar en el fondo, tengo que hacer, mi cuerpo es el que está pensando, entre comillas, y luego van liberándose cosas en esas posturas, etcétera. Y bueno, se emparenta harto con el método que nos comentas sí. tú, con la respiración, sí. Entonces, es sí. el cuerpo en el fondo es súper vital, sí. Más allá de lo que del obvio, digamos.
Bueno, y el tejer, que es vital para nosotros. Hay mucha investigación hecha sí. de cómo el tejer, mover las manos de cierta manera, genera conexiones en el cerebro que de otra manera no se genera.
Claro, imagínate.
Qué increíble.
Sí, eso te hace pensar de un modo diferente, comienzas a resolver problemas de un modo diferente. Hay hartas cosas que ocurren también por el solo hecho de mover las manos de un cierto modo.
Claro.
Sí. Siempre el cuerpo está... Es que no es... Bueno, el paradigma en que vivimos todavía es como este de dividir eso. Todo, ¿no? Es mente, sí. cuerpo, emoción, espiritualidad, y no, estamos ya en la era del posmodernismo, ya estamos en una era claro, después de eso. No estamos separados, somos un...
Y además no funcionamos bien de esa otra manera, que eso es lo terrible, claro. que no funcionamos ni siquiera bien de esa claro. manera. Entonces, ¿por qué no buscar caminos distintos que donde sí. realmente funcionemos bien?
Sí.
O sea,
Sí, es súper importante eso. Me ha pasado también en algunas prácticas de yoga que han sido como muy intensas. Que igual, y me acuerdo que las hice hace hartos años y que era un tipo de yoga que se hace con calor.
Ah, sí, el Bikram.
Sí.
Sí, es una hora y media así terrible, como que te lleva el cuerpo al límite.
Es el extremo de
sí, horrible. De hecho, como que la primera misión era como quedarte esa hora y media solo, aunque no hicieras ningún ejercicio. Así,
claro.
Y al principio yo dije, pero como no entendía mucho en realidad por qué lo estaba haciendo, porque dije, ya, para probar algo nuevo, como me gusta probar cosas nuevas, ya. Y fui, y después me pasó, y iba con unas amigas, y salíamos tan contentas. Era horrible la clase para mí, porque no me gusta tanto hacer ejercicio, no soy tan buena, pero era horrible, pero salíamos súper contentas de ahí, así, pero conversando, y se notaba como el cambio de actitud, y yo sentía que para mí era tan agotador, o sea, como que tenía que estar tan concentrado en el cuerpo para poder hacer cada uno de los ejercicios.
Claro.
Que realmente mi mente como descansó.
Exacto.
O sea,
eso, claro.
Y yo dije, chuta, que es importante, porque claro, yo, esto fue hace muchos años atrás, en el momento que yo a lo mejor estaba solamente cultivando mi mente. Estaba en el pic del cultivo de puro estudio, ¿sabes? Y llegó esto y dije, chuta, o sea, que heavy cómo puede una práctica que igual en un tiempo bien limitado cambiarte claro. Después, porque al final yo iba no por ese rato, yo iba por lo que me generaba después de
mucha gente la clase, que trota, ¿no? Por la misma razón, uh-huh. o que hace pesas, sí. Por la misma razón, como estas endorfinas, eso, sí. Las oxitocinas que se producen, la sensación, claro. Como tan agradable de haber movido el cuerpo.
Sí, exacto. Y de estar conectado con el cuerpo, sí.
Sí,
claro, sí. Pueden hacer a nivel de ejercicio, a nivel de respiración, como decías tú.
Claro, ¿te acuerdas de ese comercial de Nike, era, no? Que había una mujer, sí. Trotando, y a la medida que la mujer trotaba, le salían del cuerpo, digamos, como el escritorio, le salía, no sé, el niño, el computador, eso. ¿No? Y la mujer trotaba y
como
trotaba.
Como los íconos de estrés.
Claro, y la frase,
sí, como, ¿no? Los íconos del estrés.
Claro. Sí. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con soltar todo, sí, aquello, sí. Que en la mente nos tiene preocupado o volviendo a pensar, lo hice bien, no lo hice bien, tendría que haber hecho esta otra cuestión. Todas estas cosas que nuestra mente es tan antigua, ¿no? Nos llena, sí. De ansiedad, nos llena de miedo, nos llena de un montón, sí. De emociones y que no nos hacen bien, nos traen malestar. Uh-huh. Y claro, cuando yo dejo eso, lo dejo por un momento, lo dejo al lado, lo dejo entre paréntesis, hay distintas maneras de describir esta cosa que ocurre, yo puedo, uh-huh. ser.
Claro.
Puedo realmente, exacto. Ser. Y sí. Esa sensación siempre va a ser exquisita.
Sí.
Exacto.
Y qué interesante también saber que el tejido está también dentro de, claro. Estas prácticas, que no es solamente un tema meditativo, sino que también es algo físico, que algo que la verdad que no lo había como considerado tanto. Sí. Y que tiene todo el sentido,
claro.
O sea,
sí.
Por todo lo que uno escucha, por lo que uno vive también en relación a eso, es que es muy fuerte lo que se genera con,
sí.
Con esta práctica,
sí, así es.
Así que sí, súper interesante todo lo que nos cuentas, Mónica, muchas gracias,
sí.
Muchas gracias por conversar con nosotros.
Ahora te tocó a ti ser la
sí,
mala de la película.
Pablo se queja de que él siempre tiene que cortar.
Siempre tengo que cortar
dije, ya, yo me sacrifico hoy día para finalizar.
Hay confianza.
Claro.
Sí, yo dije, la Mónica no se enoja conmigo.
Pero muchas gracias, Mónica.
De nada.
Te pasaste. Es, sí. Una conversación súper enriquecedora. Yo creo que mucha gente la va a aprovechar.
Y le va
mucho.
A hacer mucho sentido también. Así,
exacto.
Qué bien.
Así, sí. Que un abrazo y qué bueno tenerte por aquí.
Gracias.
Sí, esperamos que sí. Podamos conversar en otra ocasión también sobre otros
cuando
temas. Estás súper invitada para si nos quieres contar también alguna cosa en la que andes.
También, sí.
Igual, este espacio es tuyo. Así que muchas gracias y nos vemos. Bueno, a los auditores, nos vemos.
Claro.
El jueves, que es el próximo episodio. Este se está transmitiendo el día lunes.
Ok.
Sí. Gracias,
nos vemos.
Nos vemos.
Chao.